Ibarote, República del Guairá. Doctor José Enrique García, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás, mi querido Quique? Un placer saludarte hoy a la audiencia de este programa.
Muy amable. El doctor José Enrique García, que actualmente es el director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Asunción, fue durante el gobierno de Fernando Lugo el procurador, o ¿cuál era el cargo así técnicamente y protocolarmente descrito, doctor García?
En el gobierno del presidente Lugo estábamos ocupando la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría General de la República.
Es un cargo previsto en la Constitución, artículo 246, es un cargo importante que tiene que ver con la defensa jurídica de los intereses patrimoniales de la República. Un cargo olvidado, muy importante. Alguna vez habría que hablar largo de eso.
Doctor José Enrique García, hablando del patrimonio del Estado, cuando un particular desea ofrecer sus bienes en alguna especie, en dinero físico, en propiedades, en valores de algún tipo, mensurable, y se los ofrece a título gratuito al Estado paraguayo, una persona que dice: mi finada madre dejó en su herencia esta propiedad y fue voluntad de ella, escrita en su testamento, que esta quinta de tal parte sea donada al Estado paraguayo para la posible construcción de una escuela. ¿Cómo es el proceso de incorporación de ese acervo al inventario de bienes del Estado paraguayo?
¿Hablando de la administración central o está hablando de un municipio? Resulta que te pregunto esto porque en este momento estamos acotados a la función de la dirección jurídica de la municipalidad de Asunción.
No, hagamos.
Supongamos que sea el Estado central, ¿verdad?
Exactamente. Digamos que el interlocutor es la presidencia de la República.
Sí, la presidencia de la República. Puedo trascordarme, ¿verdad? Pero la incorporación de patrimonio al activo de la República tiene que pasar por el Congreso, se tiene que aceptar la donación, ¿no? Y puede ser que haya algún procedimiento donde vía decreto intervenga el Ministerio de Hacienda para la cuestión registral, ¿verdad? Pero casi te diría con certeza que tiene que aceptarse la donación por un acto parlamentario que después se ratifica correspondientemente para producir el registro, ¿verdad? Ese es el paso, ¿verdad? Tiene que ser aceptada porque la donación es un contrato, ¿verdad?, en el derecho civil. La donación tiene que ver con la oferta del donante y la predisposición del donatario, ¿verdad? Es un contrato, hay bilateralidad, hay sinalacma, hay voluntades concurrentes. En ese sentido se precisa la aceptación, y cuando se trata del Estado generalmente esos actos son complejos, ¿verdad?, porque tienen la integración de la decisión política del Parlamento y su expresión ejecutiva o administrativa, que es la de la Presidencia de la República en este caso, ¿eh?
Bueno, doctor José Enrique García, ya le di el ejemplo color de rosa de la abuelita patriota que donó un predio para una escuela y se lo ofreció a la Presidencia de la República para incorporarlo al patrimonio del Estado. Ahora bajemos brutalmente a la realidad. Una materia publicada hoy por el diario Ese Color da cuenta de que el señor Jarvis Jiménez Pamao, sindicado como un importante narcotraficante detenido y con pedido de extradición al Brasil por narcotráfico y lavado de dinero, confiesa haber aportado dinero para el rescate con vida de Arlan Fick. ¿Dónde cae eso?
Bueno, ahí hay varias cosas, ¿verdad? De verdad bajamos a la brutal realidad. El ejemplo color de rosa me gustaba más, Quique. Esto plantea un abanico de cuestiones a considerar, ¿verdad? En primer lugar, hay una ley que entiendo está vigente con relación al tema de la prohibición de desplazamientos patrimoniales con finalidad de pago de rescates. Vos recordás que claro, en épocas del gobierno anterior, expresamente en el gobierno Lugo, el Ministerio del Interior a cargo de Rafael Filisola, en algún momento se tocó este tema cuando alguno de los secuestros donde se inmovilizaba el patrimonio justamente para impedir el rescate. O sea, el pago de un rescate está proscrito por el sistema jurídico. Ese es un primer punto, ¿verdad? Ese es un primer punto. El otro punto es que el origen del dinero también tiene regulaciones legales que tienen que ver con la Secretaría de Prevención del Lavado, con la ley, con las leyes CPLAR, con las leyes que rigen el sistema bancario y financiero, y también allí habría que revisar cuál es la implicancia de una declaración donde alguien dice yo resulta que pagué un rescate, y creo que dice también aporté para la FPC, no estoy seguro de eso.
Sí, sí.
Bueno, la verdad que estoy seguro que tengo frente a mí la página 3 del diario, se dice pagar por equipo de inteligencia para la FPC. Imagínate lo que significa eso, ¿verdad? Significa aporte a fondos estatales, ¿verdad? O sea, ahí volvemos a todo el tema de la donación, del beneficio que pueda recibir una institución estatal sobre la base de una oferta, y acá se menciona que operativamente alguien con esas particularidades que vos señalabas puso dinero para la fuerza de tarea conjunta. También es un esquema complicado de diagnosticar y más complicado todavía de definir acciones en consecuencia, ¿verdad? Todo esto sin dejar de considerar una cuestión, ¿verdad? El señor Jarvis Jiménez Pavao está, como vos decís, sindicado de cuestiones que, bueno, están tramitándose en su causa. Tiene un requerimiento de extradición, o sea, hay un país que reclama su presencia con fines de someterlo a un proceso penal. Y más nada, si no tiene condena en el Paraguay, ¿verdad? Tiene una presunción de inocencia que no está destruida, formalmente hablando, ¿verdad? Y lo que pasa, en esto soy personalmente responsable por la reflexión, lo que pasa es que nuestro sistema de dilaciones y dilaciones crea mitos urbanos, crea antihéroes de profusa difusión mediática y complican el esquema de valores de cualquier sociedad, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos una institucionalidad un poco más robustecida, un poco más apenas, ¿verdad? No tendría que ser noticia que la portada y las dos primeras páginas de uno de los diarios más importantes se llene con las declaraciones de un reo, ¿verdad? Sin por ello desconsiderar su presunción de inocencia y todo lo que te dije antes, ¿verdad? En términos, no sé si se puede decir sociológico, ¿verdad? Pero en términos de lo que tiene que ser noticia, de verdad estamos muy mal, Quique, de verdad. Todos los medios de hoy se ocupan de las declaraciones de este señor, ¿verdad? Y eso nos pasa porque no hay credibilidad en las declaraciones de quienes son autoridades. O sea, hay un problema de verdad más complejo, ¿verdad? Yo no sé si contesté tu pregunta, pero es complicado lo que plantea la noticia, ¿verdad? Es complicado decir de dónde vienen los fondos, investigarlos, ver de qué manera se produjo un aporte a una fuerza operativa estatal. Y en el tema del rescate también, la cuestión de la proscripción del desplazamiento patrimonial para justamente desincentivar las finalidades del secuestro, ¿verdad? Que son justamente el rescate y el digamos la apropiación indebida de dinero ajeno, digamos, ¿no?
Claro, sigamos la ruta lógica del tema Jarvis. Jarvis Jiménez Pavao está en la cárcel porque el narcotráfico es una actividad delictual altamente gravosa, altamente lesiva para la sociedad. Es decir, el narcotráfico es malo, este señor es narcotraficante, adentro, a la cárcel. Y resulta que ahora se sabe, si tomamos por ciertas y si nadie dice no, esto es mentira, es una patraña de este narcotraficante, solamente Jarvis lo dice porque tiene alguna manera de probar lo que dice. Resulta que el narcotráfico es malo, pero el dinero del narcotraficante es bueno.
El ministro del Interior, que yo sepa, antes de ahora ya hizo algunos desmentidos y es conocido su enfrentamiento personal, acuérdate que él proviene de la CENAT, ¿verdad? Con algunos otros sindicados de actividades de narcotráfico, ¿verdad? Y en este gobierno hubo enfrentamientos mediáticos, hubo negaciones, afirmaciones, acusaciones. De vuelta, el problema es que nadie le cree a nadie, y cuando nadie le cree a nadie es muy buena noticia que uno, dos, tres o más periodistas accedan a una entrevista con carácter exclusivo en las condiciones en las que se publica la de hoy, ¿verdad? Por supuesto, el dinero del narcotráfico es malo, está penado, creo que hay también en trámite, y no sé si se llegó a sancionar la famosa figura del comiso civil, ¿verdad? Del comiso como resultado de la investigación de actividades vinculadas a hechos punibles, entre ellos el narcotráfico, el lavado de dinero. El sistema jurídico tiene resortes para combatir que el beneficio del dinero provenido de actividades ilícitas no puede ser perfeccionado, ¿verdad? En el plano de la idea, en el plano del marco jurídico, que en su aplicación resulta a veces absolutamente improductivo, infructuoso o contrario, ¿verdad? Por eso se puede decir, y nadie se ruboriza, ¿verdad? Yo pagué el rescate de fulano y tal, yo no creo que el presidente de la República lo esté pensando, o sí, pero su entorno, fíjate que hay declaraciones de tipo político acá, ¿no? Estoy tratando de proveer del insumo, ¿verdad? Y se señala que cree que Cartes es un hombre muy inteligente, que está sacando al país ya un progreso importante, pero le rodean malos asesores que quieren manejar el país como una tabacalera. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la declaración, repito, de un reo que hace alta política. Entonces, se han perdido los encuadres de valores mínimos, ¿verdad? No olvidamos de quién lo dice, desde dónde lo dice y de qué es lo que dice, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque las declaraciones de nuestras autoridades, creo que ya lo dije, no son creíbles tampoco, ¿verdad? Cualquiera dice cualquier cosa, ¿verdad? Voy a también yo desordenarme ahora, ¿verdad? Se sanciona en la Cámara de Senadores una decisión que tiene que ver con la enmienda constitucional, ¿verdad? Según el texto, eso supone que no se puede revisar el tema hasta dentro de 12 meses, ¿verdad? Pero desde el partido de gobierno se alienta que por vía de diputados se va a volver a tratar el tema, porque alguien dice que escucha clamores populares masivos y hay que darle una respuesta política a ese reclamo. Y nadie dice mayormente nada, Quique. Nadie dice que el orden constitucional, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, constituyen una seguridad para todos en la medida en que constituye una responsabilidad para quienes tienen a su cargo la aplicación de la ley, entre ellos los parlamentarios, ¿verdad? En primera medida. Entonces, una gran confusión nos gobierna o nos desgobierna, y a partir de ahí tenemos ocasión, para mí muy grata, ¿verdad?, de tener conversaciones como esta contigo y a través tuyo con la audiencia de tu programa.
Doctor José Enrique García, desde esa perspectiva de mucho valor que tiene usted, habiendo pasado por un cargo tan importante, tan delicado como la Procuraduría General de la República, ¿qué mecanismos deberían activarse en este momento, ahora que saltan los tapones y hay que responder por dineros de un narcotraficante, luego dinero del narcotráfico que ingresó a las arcas del Estado, como un aporte para rescatar con vida a Arlan Fick, objetivo loable sin duda, pero que no desnaturaliza el origen del dinero, y luego dinero del mismo origen que va a parar a las cuentas públicas para comprar equipos de inteligencia a las Fuerzas de Tarea Conjunta? ¿Quién tendría que estar investigando qué y a quién? ¿A qué instituciones? ¿Al Ministerio de Justicia y Trabajo? ¿A la Dirección de Servicios Penitenciarios? ¿A dónde? ¿Al Ministerio del Interior?
Yo, si fuera agente fiscal, estaría convocando al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de inmediato. Es una información que tiene tanta gravedad como para provocar no solamente el desmentido, la solicitada y el rebusque, ¿verdad?, sino la explicación concreta de los modos por los cuales se accede a la integración de insumos, de equipos y de cuestiones de valor en dinero y de valor patrimonial en el ámbito de esta fuerza operativa estatal, ¿verdad? Yo en el Parlamento generaría un pedido de informe por la misma razón, ¿verdad? Y creo que esas dos instituciones, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía del Crimen en particular, y el Parlamento Nacional deberían estar reaccionando, deberían estar reaccionando, porque de eso se trata. La noticia involucra, y muy malamente, a órganos estatales en una situación en extremo grave. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y yo también te diría que, volviendo un poco a la cuestión de fondo y a por qué nos pasan estas cosas, yo creo que lo que hay que hacer es definir la situación de la extradición, ¿verdad? Por sí o por no. Hay que definirla. El tener sin definición un asunto, ¿cuántas cosas ya nos costó como sociedad? Que el descubrimiento de las celdas VIP, que esto, que lo otro, ¿no? Creo que hasta una ministra perdió el cargo, un juez fue suspendido, en fin, nos pasan las cosas que predeciblemente le pasa a todo aquel que esquiva el cumplimiento de su responsabilidad y su deber. Y lo que hay que hacer es resolver las cosas, ¿verdad? Y resolver las cosas con apego a la ley, que es la seguridad para la mejor convivencia entre todos. El resto es hojarasca, o a veces proyectos que no son tan democráticos como se presentan a la luz pública, sino que esconden otras filosofías, ¿verdad? O autoritarias, o verticalistas, o mafiosas. Pero no los ideales de una convivencia democrática en el marco de los parámetros que rigen la República, ¿verdad?
Doctor José Enrique García, muchas gracias.
Gracias, Quique. Un abrazo para vos y saludos a la audiencia.
José Enrique García, que saltó de la práctica privada del derecho, integra, quiero presumir,